Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos acá en los estudios de Radio Martí. Como siempre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre y gracias por la sintonía. La primera nota de hoy en la tertulia: Estados Unidos aplica sanciones a empresa cubana para reducir la capacidad represiva del régimen. Vamos a hablar también de que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dice, y cito, es inconcebible que Cuba se postule al Consejo de Derechos Humanos sin ratificar o respetar al menos 16 tratados internacionales. Y finalmente, el presidente Donald Trump confirmó a la que será la nueva jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Bueno, nominó, por supuesto, claro. Para que sea, tiene que ser aprobada por el Senado. Se espera que sea aprobada por el Senado. ¿Cuándo será aprobada por el Senado? Es una muy buena pregunta, ya que hay, hay encontronazos entre los republicanos y los demócratas por este nombramiento, sobre todo cuando se van a la época del presidente Barack Obama, donde se dio una situación similar, y el Senado, este mismo Senado, había dicho que no era ético que el presidente Barack Obama, que se enfrentaba a una reelección, perdón, que terminaba su tiempo, su término, y había una elección, que no era lógico que nombrara una jueza. Ahora ese mismo Senado dice que, bueno, que Donald Trump puede ganar las elecciones y que por eso tiene derecho a nombrar un nuevo juez a la Corte Suprema. Lo que es la democracia. Encontronazos entre los demócratas, los republicanos, por el nombramiento de un juez a la Corte Suprema. Qué bueno. Bueno, esas son las noticias que vamos a discutir hoy en este programa, en esta tertulia, que tenemos a Michel Suárez, nuestro copresentador desde Madrid, España, porque ya vamos a tertulia, a los comentarios.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para ti, para José Luis y todo el equipo y los oyentes del programa desde San Antonio hasta Maicí.
Sí, sí.
Bueno, como ya decía, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a otra empresa cubana controlada por fuerzas militares, y todo esto en el marco de su política de reducir el dinero que recibe el aparato represivo del régimen comunista. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció en Twitter que estaba aplicando sanciones a la compañía American International Service, AIS por sus siglas, ¿no?, la cual se lleva una parte de las remesas que se envían a los ciudadanos cubanos en la isla. Pompeo dijo que la empresa genera ingresos que son usados por el gobierno cubano para reprimir y para interferir en los asuntos internos de Venezuela. Esta acción va a reducir la capacidad del régimen cubano de reprimir a su propio pueblo, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos. Y recientemente recordemos que anunciaron también algunas sanciones, ¿no?, para reducir fondos que estaban recibiendo supuestamente las Fuerzas Armadas de Cuba, particularmente en el sector turístico.
Sí, claro, sobre todo con una lista aún mucho más específica de las casas particulares que pertenecen a funcionarios o a familias de funcionarios del gobierno y que estaban siendo alquiladas a turistas dentro de Cuba. Solamente esto aplica, por supuesto, a los turistas estadounidenses. Recientemente también, como decía José Luis, bueno, pues todos los hoteles del gobierno cubano, ya no solamente las que se sospechaban o los que se sabía que pertenecían a ESA, que es el brazo económico de los militares cubanos, sino que ahora son todos los hoteles que pertenecen al gobierno cubano. Ningún estadounidense que visite Cuba se puede quedar en ellos. Así que ahora le van a esta cuestión de las remesas, y el tema es interesante porque habíamos visto también recientemente a Finximex, que había sanciones contra Finximex, que Finximex es el brazo, digamos, vamos a decir, es la parte económica, ¿no?, de Gaesa. Es la que lleva las cuentas, por eso el dinero de las remesas entra a través de Finximex, ahora es AIS, esta compañía que por supuesto controla también parte de la remesa.
En otras palabras, utiliza las tarjetas, uh-huh, dice, uh-huh, su empresa Matrix, Finximex y otras entidades para cobrar gravamen y manipular el mercado de remesas y civiles. Es decir, es la compañía encargada de las tarjetas, ¿no?
Exactamente.
Pero lo que sucede en esto, antes de escuchar a Michelle, es que la tarjeta también tiene algún tipo de vínculo a la hora de la transferencia de dinero con la Western Union.
Bueno, porque Estados Unidos, claro, hay un contrato y, uh-huh, está permitido por parte de Estados Unidos que la Western Union sea el intermediario para llevar el dinero a Cuba de la remesa. Michelle.
No, es que algún canal tiene que existir, porque los que defendemos que existan las remesas, en este caso yo lo defiendo, porque lo primero es la familia y lo primero es ayudar a los tuyos, más allá del beneficio que ciertamente el régimen saca de esto y cuyo dinero utiliza en fortalecerse desde el punto de vista represivo. Esa es una realidad, pero en mi opinión hay que poner por encima de todo eso la ayuda a la familia, que la gente viva de la mejor manera posible, porque el gobierno no da señales de otro tipo de aperturas. Entonces, en este sentido, la administración Trump está siguiendo una línea específica en cuanto al control financiero de Gaesa, que en mi opinión es polémica, pero no desacertada, en el sentido de que no sigue incidiendo, digamos que en las cantidades que puede o no enviar y recibir la gente, que ha sido un tema polémico del pasado, sino en las vías que se utilizan y cómo cercar de la mejor manera posible a Gaesa y a todo el entramado político-militar que controla prácticamente la economía cubana. Un tema dificilísimo, ¿no? Porque en una dictadura totalitaria como la de Cuba, saber exactamente si esta empresa o si esta casa de alquiler está a nombre de un miembro del Partido Comunista y mañana es otra cosa, o si el Partido Comunista logra camuflar bajo una empresa mixta de otro país algún tipo de empresa y logra burlar ese cerco. Es una cuestión dificilísima, en mi opinión, no darle seguimiento a todo esto. Pero esta nueva medida contra las tarjetas AIS es relevante en el sentido de que el gobierno cubano ha puesto toda su estrategia en el asunto de las tarjetas, la venta de las tiendas en dólares a las que solo se puede acceder a través de esa tarjeta o de otras tarjetas bancarias nacionales o internacionales, pero en vez de hacer reformas, ¿no?, y poner a la gente a producir, a crear empresas, poner el talento del cubano a funcionar, lo que ha hecho es crear una nueva estrategia de captación de divisas a través de esta tarjeta, y es ahí donde el Departamento de Estado ha apuntado en esta ocasión e intenta torpedear esa vía directa de financiación. Esto no tiene nada que ver con Western Union, en el sentido de que, de momento, a día de hoy, sabemos que esa vía se mantiene dentro de los propios márgenes aprobados por el gobierno de Estados Unidos. A mí me parece importante, ¿no?, que se siga actuando contra los militares que intentan aprovecharse de la situación mientras no abren la mano para hacer reformas en el país.
Claro, aquí hay un término, y quizás es el término, este retórico, el término manido, ¿no?, que se usa siempre para justificar una acción. Cuando se habla de que esta acción puede reducir o va a reducir la capacidad del régimen cubano para reprimir a su propio pueblo. Yo no creo que el corte de algún tipo de economía, de divisas, el corte de lo que es la reducción de recursos para el gobierno cubano vaya a bajar en ningún momento su capacidad de reprimir. Porque si en Cuba hay $15 $15 en el presupuesto, hay de esos $15 se destina para la represión. Pero si hay 5, también se van a destinar para la represión. Y si hay 1, se va a destinar para la represión. Porque represión significa control. Y quizás con menos dinero en las arcas del gobierno, la represión incluso puede ser hasta mayor por el temor a la crisis, porque va a haber más crisis, no cabe la menor duda, y quizás pueda haber hasta más represión. Pero la represión es algo endémico, es algo que pertenece al gobierno cubano, más allá si se cortan o no lo
Pero no es lo mismo, Amado, no sé si me escuchas.
Sí.
No es lo mismo. Por ejemplo, el gobierno cubano acaba de cortar una vía de entrada de dinero al país, que es la que tiene que ver con las llamadas mulas, con esta nueva resolución de que solamente se puede entrar y sacar del país hasta $5,000 norteamericanos o equivalente, ¿no?, en cheques de viajes
y habla
otros instrumentos financieros.
Y habla incluso de la reiteración, es decir, que
exacto,
aunque
no es que usted pueda, es que si varias veces entra con la cantidad legal requerida ya será fichado.
Entonces, ahí está.
Eso forma parte del bloqueo interno del que se habla, porque el dinero directo es un dinero que va a la gente y que si bien las personas lo utilizan en las tiendas o para abastecerse de lo que necesiten, en mi opinión no es igual que el que se tramita a través, por ejemplo, de esta tarjeta, donde yo acabo de entrar en la página web y en su calculadora he puesto cantidad de enviar $100. El beneficiario recibe 99 CUC. El que manda tiene que pagar esta tarifa, que esta comisión, que es completamente para esta empresa de Gaesa, casi $12. Entonces, es ahí donde está el problema, ¿no? Uh-huh. Porque lo que tiene que ver con el comercio, con lo que usted compra, con la pasta de dientes, la carne, el pollo, esto, bueno, entra dentro de lo normal, que el gobierno es el beneficiario de eso, no hay otra alternativa. Pero cuando hay estructuras financieras, empresas financieras de por medio, que ganan comisión o que hacen determinados negocios, entonces aquí hay otro dinero que no es el del consumo de alimentos y de productos de primera necesidad, sino el de la especulación financiera. Y creo que ahí es hacia donde van efectivamente, claro, esas medidas.
Yo recuerdo que cuando hace ya algunos meses, y lo busqué porque quería ser ya puntual, fue el mes de junio, cuando Estados Unidos anunció e inmediatamente pospuso la sanción a FinCEMEC. ¿Usted se acuerda?
Claro, pero no estaba en la lista.
Claro, no, y lo dijo, dice, la firma encargada de administrar la recepción y entrega de remesas no se hará efectiva hasta que no se produzca una corrección en el registro federal. Julio, agosto, septiembre, y no pasó nada con FinCEMEC. Ahora aparece esto con la compañía que es la que se encarga de hacer las tarjetas. Y no se puede hacer en este caso, yo creo que ningún señalamiento puntual, porque vámonos hacia atrás, a la administración del expresidente Bush. No se permitía tampoco enviar dinero a un miembro de una familia que fuera del Partido Comunista, ¿usted se acuerda?
Claro, no, incluso los tíos no eran familia.
Ajá. ¿Usted ha visto algún listado donde aparezca algún miembro del Partido Comunista que aunque reciba, se ha reportado, se ha sancionado?
Eso era retórica pura,
claro,
propaganda electoral.
Uh-huh. Y volviendo a lo nuevo, la Western Union, ¿con cuánto se queda la Western Union cuando usted manda $100 a Cuba para que le entreguen 100 CUC, no sé cómo es eso? Aquí todo el mundo gana.
No, estamos de acuerdo, todo el mundo gana. Ahora, lo que sí está claro es que el gobierno de los Estados Unidos, la política actual es tirársela a la yugular a estas empresas del gobierno cubano. Porque ni nosotros los periodistas, que estábamos bien informados en muchas ocasiones de todas estas cosas, conocíamos con detalles determinadas empresas relacionadas con determinada actividad. No sé si me entiendes, Michelle.
Sí.
O sea, que no teníamos tantos detalles de cómo funcionaban las empresas. Y este gobierno sí se le está tirando la yugular de realmente dónde está la entrada grande de dinero del gobierno cubano. Ahora, lo otro que te decía, para mí, que para capacidad de represión siempre va a haber dentro de Cuba. Y lo segundo es que, y no sé, no quiero extenderme mucho, pero también he escuchado a muchas de las personas que tienen que ver con la política estadounidense hacia Cuba, que lo que están tratando de hacer es que el gobierno se vea obligado a cambiar, que se vea obligado a abrir. Hasta ahora el gobierno cubano está maniobrando, excepto para abrir. Está maniobrando en muchas cosas, como esto que acaba de decir Michel Suárez, que lo que es la idea ha sido ahora, bueno, pues lanzar políticas para atraer, para captar divisas de distintas maneras, utilizando precisamente el enfrentándose a estas sanciones, pero en ningún momento abriendo. Siguen con los huertos de las ciudades, que si acopio desaparece o no desaparece, con algunas cuestiones, pero no abren la economía, no se deciden abrir.
¿Y por qué? Porque hay elecciones en Cuba. Hay elecciones en Cuba.
Claro, claro.
Prácticamente las elecciones de Estados Unidos son las elecciones de Cuba. Ahí es donde se decide todo, donde toma un rumbo u otro. Y el gobierno cubano parece que tiene las elecciones de Estados Unidos como si fueran propias.
Eso es un buen punto. Así que, mire, basado en esa afirmación, y es verdad, lo han dicho muchas personas, y yo lo creo también, hay que esperar a después del 3 de noviembre a ver entonces cómo maniobra el gobierno cubano.
Y yo creo que el gobierno de los Estados Unidos siempre ha conocido cómo se mueven los dirigentes dentro y fuera del país. Ahora, que se quisiera actuar es otra cosa.
Las noticias como son.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la próxima nota hoy acá en la tertulia, consideró inconcebible que Cuba pueda volver a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sin estar comprometida con ninguno de los documentos que conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos ni con otros pactos de primer nivel. En relación con la postulación de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos, es importante señalar la poca ampliación jurídica vinculante del Estado cubano, tanto en el derecho internacional como en su ordenamiento jurídico interno, indicó el organismo en un exhaustivo documento jurídico enviado a Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Y un ejemplo de ello son los pactos internacionales de 1966, el de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, que fueron firmados en 2008, pero transcurrido más de 12 años, el Estado cubano no ha procedido a ratificarlo, lo cual implicaría ajustar el ordenamiento interno a sus prerrogativas.
Claro que sí. Solamente explico y le paso a Michelle, pero sí yo creo que es bueno explicarlo, recordarlo, porque lo hemos dicho muchísimas veces. Firmar los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, firmarlos como lo hizo el gobierno cubano en el 2008, firmarlos no significa que sean vinculantes. Una vez que estos pactos son ratificados, entonces son vinculantes. Vinculantes significa que es de entero cumplimiento y puede haber consecuencias si el gobierno cubano no los cumple. Si van a haber o no consecuencias, bueno, ya esa parte ya sabemos lo que va a pensar todo el mundo. Pero bueno, yo le digo en teoría, o por lo menos lo que significa. O sea, no es lo mismo firmarlos que ratificarlos. Hay que ratificarlos para que sean vinculantes y que entonces pueda existir algún tipo de consecuencia si se violan. Michelle.
No, y además hay que ratificarlos para incorporarlos a la legislación nacional, que ese sea otro tema, porque entonces tendría que haber una ley nueva de asociaciones, tenía que haber un organismo de derechos humanos y en fin, una serie de consecuencias que son impensables, ¿no?, en estos momentos en la realidad de nuestro país. Como dice el observatorio, es inconcebible, ¿no? Inconcebible. Este informe creo que le saca las vergüenzas a Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos sobre un miembro habitual de ese organismo que sustituyó a la comisión, a la antigua Comisión de Derechos Humanos, y que no aplica, no ratifica o no cumple al menos 16 tratados internacionales. Es verdaderamente un escándalo, ¿no?, alarmante. Y cuando usted ve la lista de tratados, pues se encuentra con esos que ha mencionado Amado, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, que son fundamentales para que exista una democracia en cualquier país y se respeten los derechos humanos. Diría yo que son los más importantes de todos, pero también está la Convención contra la Tortura, que ya fue firmada por el gobierno cubano, creo que en el año 1995, salvo la parte donde se materializa cómo se debe cumplir. Y esto ha pasado también con algunos tratados. No solo que no se han ratificado, sino que el gobierno cubano los ha firmado, pero ha excluido, digamos que, la parte operativa mediante el cual el gobierno se compromete a atender las solicitudes de incumplimiento, cualquier requerimiento de otro país de la comunidad internacional o de una posible víctima ante un comité que tiene que evaluar eso, incluso podría visitar el país. Pues toda esta parte que tiene que ver con cómo se controla el pacto o cómo se atienden las diversas demandas de los posibles afectados, por ejemplo, de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es esa la parte que el gobierno cubano no ha firmado, con lo cual es como si no estuviera en el pacto. Papel mojado si no se deja controlar después de firmar el pacto. Y hace 25 años que el régimen cubano firmó ese pacto y sigue sin reconocer al Comité contra la Tortura. Y así por el estilo hay otras que mencionaré ligeramente. No ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967. ¿Le suena la palabra refugiados? Porque esta es una palabra que el gobierno cubano usa mucho cuando se trata de los refugiados de los demás, pero no ha firmado la Convención del año 51 sobre los refugiados. Y entonces no coopera con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en este sentido, pero tampoco ha firmado el Estatuto de los Apátridas, la protección de los derechos trabajadores migratorios y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Y Y como decíamos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó finalmente la designación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett para que ocupe la vacante que dejó en el Tribunal Supremo la recién fallecida magistrada. Dijo el presidente, es un honor para el Tribunal Supremo tener a una de las mentes legales más brillantes de nuestro país, dijo el presidente el pasado sábado. El anuncio ha sido recibido con aplausos por parte del centenar de personas que acudieron al acto, entre ellos la familia de la posible jueza, madre de 7 hijos, 2 de ellos adoptados en Haití y 1 con síndrome de Down. Pero también ha tenido sus críticas por parte de los demócratas. Los demócratas han urgido pues a que no se llevara a cabo esto que finalmente el presidente dijo que iba a hacer y lo hizo.
Sí, señor. Hay polémica. Bueno, que no hay polémica en Estados Unidos en este momento. Pero bueno, sin dudas, este nombramiento es un tema de campaña, es un tema que están usando los demócratas y es un tema, por supuesto, que le interesa muchísimo al presidente y a los republicanos.
Y todo por lo que había sucedido durante la administración del expresidente Obama.
Sí, yo lo dije al principio, repito, Obama simplemente 10 meses antes de la elección hay una vacante, iba a renunciar un juez y entonces el Senado dijo que no iba a nombrarse
el
ningún otro juez.
Del Senado.
Sí, exacto, que no iba a nombrarse a ningún otro juez porque había que esperar ya las elecciones y al nuevo presidente de los Estados Unidos para que nombrara. Dicen los republicanos, o dice el Senado, que en esta ocasión es distinto porque no es un presidente que termina el término, sino es un presidente que se va a reelegir y él tiene derecho, porque está dentro de los posibles 8 años de su mandato, tiene todo el derecho a elegir a un juez a la Corte Suprema. Michelle.
No, es tan incoherente lo que está sucediendo, es injustificable, ¿no? Que se haya tenido una vara de medir en un caso y ahora se intente explicar de otro modo. Es tan incoherente, bueno, la coherencia no es un valor en alza, digamos, en la clase política internacional en estos momentos de un lado y de otro, pero de hecho yo creo que dinamita para siempre esa regla no escrita de que en periodo electoral o cuando se vaya a terminar el presidente se abstenga de nombrar un nuevo juez para el Supremo. Creo que la dinamita, porque no habría ya manera, en mi opinión, siempre y cuando tengas el control del Senado, que eso es importante claro, para la confirmación, ya no habría, digamos, que ninguna barrera para ello. Este procedimiento es desde luego legal, ¿no? No podemos decir nada en este sentido. Va al Senado, el Senado lo aprueba y es lo que dice la Constitución. Ahora, muy estético no es. Muy estético no es porque las justificaciones que se dan realmente dejan muy mal parado al speaker del Senado. Yo creo que no es un problema, y ahora voy al fondo del asunto, no es un problema que la Corte Suprema de Estados Unidos en un momento determinado de la historia se escore un poco a la derecha o un poco a la izquierda. Pero una cosa que puede poner en riesgo el sistema, hablo de la democracia norteamericana, es que la Corte Suprema sea de un solo color, llámese liberal o conservador, o que los extremos lleguen a la Corte Suprema, porque eso pone en riesgo todo el sistema constitucional de Estados Unidos. Querer controlar todo lo que pasa en la Corte Suprema, siendo un organismo tan importante de contrapeso al resto de los poderes del Estado, podría ser muy peligroso. Y no es lo mismo que un tiempo se escore un poco a la izquierda y otro a la derecha, eso entra dentro de la normalidad, a que la extrema izquierda, si fuera el caso, o la extrema derecha, si lo fuera también, impregnaran todas las decisiones de la Corte Suprema y limitaran una serie de derechos adquiridos que son difícilmente entendibles que puedan tener marcha atrás, ¿no? En un país tan moderno como es Estados Unidos. Entonces, yo lo que espero es que por el bien del propio sistema y por la salud de la democracia de Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema voten en conciencia, pero no lleven al extremo una ideología determinada, porque lo que no resuelve la justicia, digamos, con sensatez, con coherencia y con tranquilidad, los extremos intentarán resolverlo en la calle. Y habrá una revolución, y eso es lo peor que podría suceder para Estados Unidos.
Solamente antes de terminar, decir que hay muchos en Estados Unidos que creen que la función principal de un presidente es nombrar jueces a la Corte Suprema. Eso es lo más importante, por eso es esta discusión, porque la Corte Suprema es la que interpreta, la que decide qué se va a hacer cuando hay disputas en otras cortes. Esa es la que decide lo que se va a hacer. Y el ejemplo clásico de los Estados Unidos es el aborto, la ley del aborto, que data de 1973 y que gracias a que la Corte Suprema se ha mantenido de permitir el aborto, no se ha eliminado y no se ha restringido el aborto en los Estados Unidos. Es uno de los temas más calientes que hay aquí y la Corte Suprema es la que decide al final lo que se hace con el aborto.
Cerramos diciendo que el próximo 12 de octubre el comité comenzará a escuchar precisamente en audiencia las cuestiones estas de la nueva jueza.
Sí, señor.
Gracias, Michel Suárez. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, desde acá, desde los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el Tribunal Supremo de España ha ratificado la inhabilitación inmediata del presidente regional de Cataluña, Quim Torra, por negarse a retirar una pancarta que exigía la liberación de líderes separatistas presos que fue desplegada en un edificio público antes de las elecciones generales del 2019. Y este es el tema a continuación acá en el programa.
Sí, ¿no? Señor, lo vamos a tratar con Carlos Cabrera, periodista cubano, radicado por allá por España, periodista de la página digital Cibercuba. Está con nosotros vía telefónica. Carlos, saludos, bienvenido.
Hola, Amado, un saludo para ti y para todos los oyentes de Martín
Noticias. Muy bien, hay que destacar que en la sentencia este alto tribunal desestima por unanimidad el recurso de Torra contra la condena que era ya previa al Tribunal Superior de Justicia de la región de Cataluña por un delito de desobediencia. Yo creo que esto es importantísimo que suceda,
claro,
de esta forma, ¿no?
Exactamente, se le dijo, había ya una decisión, no se llevó al Tribunal Supremo, ahí la ratificación es un año y medio de inhabilitación, tanto para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo.
Y una multa de 30.000 euros.
Exactamente. Carlos, ¿qué te pareció esta decisión del Tribunal Supremo? ¿Se esperaba? ¿Realmente se esperaba que dictaran así?
Sí, se esperaba porque la justicia española, que viene del derecho romano y del derecho francés, es muy garantista, pero muy ajustada de derecho. Y al haber una decisión previa en el mismo sentido del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues lo lógico era que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ratificara. No obstante, el señor Torra puede introducir un recurso de revisión ante la propia Sala del Supremo, que ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña. Pero, si me permites la imagen, a estos les ha pasado como a Chaplin en El Gran Dictador. Él va caminando por una calle, se cae en un hueco, y no se da cuenta que hay una bandera roja señalando el peligro. Coge la bandera roja y cuando emerge a la superficie ya viene toda la masa detrás, y entonces confundió la politiquería y el movimiento de masas con las obligaciones a las cuales está sujeto un cargo institucional, que su primera obligación, según define la Constitución española, es garantizar el cumplimiento de la ley. Uh-huh.
La desobediencia, porque estamos, para que nuestros oyentes entiendan por dónde viene esa desobediencia, ¿no? Es en relación, como decíamos, a esta pancarta que sacó él. Pero Torra también alegaba que eran órdenes ilegales que alentaban contra la libertad de expresión. Pero yo creo que finalmente se pusieron las cosas como tenían que ponerse. Y quería, Carlos, que nos dijeras también, él tiene la oportunidad de esta defensa de recurrir
a revisión.
Claro, en el Supremo, pero también puede ir hasta, tengo entendido, a Estrasburgo.
Sí, para Estrasburgo sería únicamente si él puede probar que han sido conculcados sus derechos humanos. Uh-huh. Y en ese caso, en mi opinión, lo tiene muy complicado porque hay varios altos cargos en la cárcel en este momento, que se está discutiendo si se va a proceder a su indulto o no. Precisamente por haber convocado un plebiscito electoral ilegal. Es decir, si Torra hoy ha sido inhabilitado, es porque él logra acceder a la presidencia como reemplazo del huido Carlos Puigdemont. Uh-huh. O sea, esa, digamos, Amado, es la secuencia de los hechos.
¿Y quién en estos momentos, y quién y cuándo, no sería la pregunta consecuente, va a sustituir a Torra como presidente o vicepresidente en este caso?
Ahí se abre ahora un escenario que tiene dos posibilidades: que ellos se pongan de acuerdo con sus aliados de gobierno para elegir un nuevo presidente en una votación de la Cámara Regional Catalana, o, y no logran de tener ese acuerdo, el rey, a petición del presidente de gobierno, disuelve la Cámara Catalana y hay convocatoria de elecciones. Eso lo va a decir los datos electorales que tengan los socios del partido, que es en definitiva el partido de Puigdemont. Si ellos ven que van a salir ganando con un adelanto electoral, entonces le negarán los apoyos, en este caso a Torrent, que sería al parecer el mejor posicionado, que de hecho acaba de entrar como presidente en funciones con la facultad de o lo contrario, entonces provocarían un adelanto electoral para tratar de llevarse el gato al agua. Lo que pasa que entre nacionalistas, socialistas y las federaciones catalanas que están bajo el paraguas de Unidos Podemos, que no son todos comunistas, hay federalistas, hay capitalistas, etcétera, han llevado a un escenario de fragmentación electoral en Cataluña, mientras que el llamado bloque constitucional sigue manteniendo sus votos, y la propia ciudadanía está reduciendo su apoyo al nacionalismo y al independentismo cuando sufrió que le habían estafado, que le habían hecho levantarse un domingo por la mañana para ir a votar cuando eso no tenía ningún efecto jurídico real.
Claro. Ahora, Carlos, basado en esta ecuación que nos has presentado, que se complica toda la situación en Cataluña, muy complicada sin dudas, y todavía tenemos, y nosotros venimos del año 2017 cuando se declaró se hizo la declaratoria de independencia en Cataluña, y de ahí, bueno, pues vino todas aquellas grandes protestas, el exilio de algunos de ellos, después vino precisamente la insubordinación de este hombre, o por lo menos el no aceptar que no podía poner en edificios públicos estos carteles, etcétera, pidiendo la liberación de los presos, etcétera. Esta decisión de ahora y la salida del poder de Quim Torra, ¿realmente tú crees que le va a dar más gasolina, más fuerza a los independentistas, o realmente, digamos, van a bajar su ímpetu por esta decisión de la Corte Suprema de España?
Bueno, a ver, va a haber, digamos, dos clases de independentistas. El independentista sensato, que sabe que puede sacar más réditos estando dentro del orden constitucional, y ya que ha perdido la cabeza, se irá directamente a posiciones maximalistas. Porque es muy buena la descripción que tú has hecho. Lo que pasa es que en el 2017 a lo que asistimos fue al penúltimo acto. Es decir, el primer acto es en la crisis del 2007, cuando ellos se quedan sin argumentos ante el crecimiento de los índices de desempleo y de crisis económica en Cataluña, y entonces se inventan España nos roba. Es decir, el objetivo inicial de eso fue tratar de escamotear la responsabilidad del nacionalismo catalán, que llevaba 26 años gobernando Cataluña, con la generosidad incluso de Madrid, y que hasta ese momento la economía les acompañaba. Cuando la economía empezó a tener problemas, entonces se inventaron el tema que España nos roba.
Claro.
Y entonces movilizaron a un grupo de politólogos de ocasión que generaron la siguiente ficción. Tenemos que ir a una España del norte rica y emprendedora contra una España del sur que duerme la siesta. Hasta que en ese interín Madrid y Valencia le arrebataron el liderazgo empresarial y la pujanza económica. Entonces, claro, se quedaron mirando para cuenta, ¿no? Es un refrán español. Pero ellos ya no podían parar porque tenían al 42% del electorado catalán metido en esa trampa.
Uh-huh.
Y entonces no les quedó más remedio que seguir para adelante. Pero el origen viene de ahí. Y fíjate si es grave. Y lo cuento sobre todo para que tus oyentes tengan idea de la magnitud. Ellos gobernaban con mayoría absoluta, la entonces Convergencia y Unión de Cataluña, que era el señor Artur Mas, y se creyó tanto su propia mentira, sus propias invenciones del nacionalismo catalán y de la opresión española a la patria catalana, que adelanta las elecciones y pierde la mayoría absoluta. Y entonces tiene que montar una sopa de letras que termina haciendo desaparecer formalmente a su partido, que se bifurca en dos. El PS, que es a donde está Torra y el huido Puigdemont, y Convergencia Democrática de Cataluña.
Claro.
O sea, que fue peor el remedio que la
enfermedad.
Claro, y hay que destacar algo importante. Tanto Junts por Cataluña como Esquerra llevan semanas, como tú decías, ¿no?, negociando el escenario posterior a lo que ya finalmente se ha ratificado, la inhabilitación de Quim Torra. Y un dato importante, con la destitución de él, que era parte de lo que yo le preguntaba, ¿no?, y él respondía, el vicepresidente Aragonés asumiría ciertas funciones de la presidencia. Por ejemplo, no podrá convocar elecciones, someterse a una cuestión de confianza o remodelar el gobierno. Es decir, de que tiene un poco las manos atadas a pesar de todo esto.
Sí, es un presidente recusado. Y, y en todo este proceso hay que decir que las voces más lúcidas de Cataluña, por ejemplo, uno de los padres de la Constitución española, Roca Ginget, alertó, es decir, la gente de lúcida dijo, oye, este camino no tiene salida, esto es una, esto es una locura, esto no conduce a ningún sitio, y ellos no escucharon, o sea, se comportaron como el capitán del Titanic cuando le dijeron que había iceberg en la ruta, ¿no?
Sí, sí. Carlos Cabrera, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos de tu tiempo. Realmente interesante lo que anda pasando por allá por Cataluña, y bueno, ahí está, no hizo caso, como se dice en buen cubano, no hizo caso, y mira lo que le ha pasado.
Si me permite cerrar, quiero evocar a un gran cubano de origen catalán, Manuel Moreno Fraginal, que en su magnífico libro Cuba, España, España, Cuba, cuenta como los entonces negros libertos en la abolición decían por La Habana y de Jucal y esos otros puntos de la entonces Cuba, dice, más quien fuese blanco, aunque fuese catalán.
¡Qué bueno de Moreno Fraginal! ¡Qué bien, qué bien! Carlos Cabrera, un placer, viejo, tenerte como siempre acá en el programa. Un placer.
Que la vida siga siendo buena con vosotros y con vuestros oyentes.
Gracias, igualmente para ti, viejo, igualmente.
Las noticias como son.
Bueno, tras 9 meses de pandemia en los que casi se ha alcanzado el millón de muertos y con las previsiones más optimistas señalando que se tardarán al menos otros 9 meses en tener vacuna, La Organización Mundial de la Salud pidió más esfuerzo para evitar que se alcancen los 2 millones de fallecidos en 2021.
Sí, señor. Tenemos con nosotros en línea telefónica al doctor José Antonio Cisneros. José Antonio Cisneros ha estado ya con nosotros acá en el programa. Entiende y conoce muy bien la situación de estas infecciones, de este coronavirus. Y quiero comenzar, dar la bienvenida, por supuesto, y comenzar por algo que se ha estado denunciando como falso. Y es que, no sé por qué, malintencionados han estado diciendo que ya después de la aparición de este COVID-19, de este coronavirus, pues ya esto, la Organización Mundial de la Salud lo había declarado como una infección endémica. Es decir, que se iba a quedar con nosotros para siempre. La Organización Mundial de la Salud ha dicho falso. Esto no es así, no es cierto. Y por supuesto, seguimos trabajando en la vacuna y se siguen trabajando en los tratamientos, etcétera. Doctor, falso no es, todavía esto no se puede hablar de que es endémico, ¿verdad?
Así es, porque algo endémico es un proceso infeccioso que reside en una determinada localidad, en un país o en una región dentro de un país, esencialmente porque la gente infeccioso se mantiene reciclándose entre personas enfermas y sanas, como es el caso, por ejemplo, de la malaria, ¿ves? Uh-huh. Que hay áreas de malaria endémicas, o sea que tienen años con ese proceso y no termina de cesar porque las causas todavía residen en esa localidad. No es lógico pensar que ese tipo de virosis respiratoria vaya a cursar de esa manera. Probablemente por lo que podría pasar es que pase como en la influenza, que cada año tenemos una versión diferente del virus, para lo cual hay que producir vacunas para esto. Pero estamos esperando la vacuna y por ahora es una enfermedad que puede ser mitigada en forma efectiva con el uso del tapaboca y reduciendo, ¿verdad?, el contacto entre los seres humanos en la medida de lo posible.
Doctor, específicamente o exactamente, ¿un virus endémico cómo es?
Bueno, como te dije, un virus endémico es un virus que de alguna u otra manera permanece silente dentro de un portador sano. Ajá. Y en el momento en que aparece una persona susceptible, se infecta. La persona que lo infecta sabe que lo está infectando porque él está asintomático. En parte está pasando ya eso. Hay mucha gente que ha tenido durante un periodo de tiempo la enfermedad y la transmite sin darse cuenta. Ahora, este virus, una vez que tú pasas ese periodo de incubación de 15 días y pasas tu 15 o 20 días más sin presentar mayores síntomas, ya no eres infeccioso. No es que tú vas a ser infeccioso toda la vida porque andes para arriba y para abajo con el COVID-19 está encima, ¿no? Sino tú tienes un periodo mientras tu sistema inmunológico ataca al virus en el cual podría ser un infectante, pero eso pasa. O sea que la gente que ya ha pasado ese virus, ha desarrollado anticuerpos, no está en capacidad de infectar a los demás.
Doctor, precisamente mi pregunta va encaminada a esto. Estamos oyendo que en muchos países del mundo, y aquí en Estados Unidos, laboratorios, etcétera, están combinando a muchas personas a hacerse la prueba de los anticuerpos. ¿Por qué la prueba de los anticuerpos? Muy sencillo, para saber si la persona ha desarrollado los anticuerpos para enfrentar el virus. Ahora, eso se recomienda porque este virus puede pasar de manera asintomática en algunos pacientes. Pero mi pregunta es, ¿puede una persona que no se haya infectado con el COVID-19 crear anticuerpos y ser resistente al COVID-19?
Mira, es una pregunta muy interesante que ya se han hecho muchos investigadores. Acuérdate que el COVID-19 es un virus de la familia del coronavirus. Y se habla de lo que se llama inmunidad cruzada. Es decir, puede ser que ciertas personas que estuvieron expuestas a otros coronavirus del carácter del resfriado común, que es bastante común, tengamos entonces personas que hayan desarrollado una cierta calidad de anticuerpos que los ha hecho en cierta forma inmunes a esta enfermedad. Porque ciertamente hay personas que han estado en contacto con personas infectadas y han pasado la enfermedad y tienen anticuerpos y sin embargo no pareciera haber pasado la enfermedad. Entonces sí se habla de una cierta inmunidad cruzada. Incluso se ha hablado hasta que la posibilidad de que la vacunación contra la influenza, contra la gripe, que es necesaria ahora que estamos entrando en la temporada de gripe aquí en el hemisferio norte, pueda de alguna u otra manera ayudar a algunos pacientes no a evitar infectarse con el COVID-19, pero sí a la posibilidad de que primero no se compliquen con una gripe común y segundo que a lo mejor la respuesta inmunológica los ayude a pasar la infección sin mayores problemas.
Interesante.
Hablaba ya mi colega de vacuna y le pregunto, por supuesto, ¿cuándo la tendremos? Y lo más importante, ¿y será efectiva?
Bueno,
bueno, fíjate, ya la tenemos de alguna manera porque eso es lo que le están dando a los voluntarios en la fase 3 de la exploración de la vacuna. La tendremos cuando tengamos la suficiente data y el CDC y otras organizaciones en otros países certifiquen que la vacuna tanto es efectiva produciendo anticuerpos como es segura no produciendo ninguna patología anexa, ¿no? O ninguna complicación. Entonces la tendremos cuando la tengamos. Luego viene el proceso de cuánta capacidad tendremos nosotros de vacunar gente, porque el problema no es tenerla, puede que la tengamos para vamos a decir, 1 millón, 10 millones, 20 millones de personas, pero es que estamos hablando de billones de personas que hay que vacunar. Entonces eso va a tardar cierto tiempo, sin duda alguna, por eso es que muchas personas hablan que claramente el efecto neto de la vacunación se va a sentir a mediados del año que viene.
Claro, claro, porque es que la vacuna se evalúa de acuerdo a las datas, de acuerdo a la información que va produciendo las personas que la van usando. Y si usted le pone una vacuna a una persona en el mes de diciembre, por ejemplo, usted no sabe cómo va a reaccionar. Quizás sabe en diciembre si no le hace daño, pero no sabe el sistema inmunológico de esa persona, la inmunidad, si todavía en marzo, abril o mayo va a estar funcionando. Y entonces todo eso es un problema, un proceso de tiempo, de data. Por eso se habla de que es recolección de información para crear un estado de, digamos, de opinión sobre la vacuna. Y le pregunto, la vacuna del, o sea, la enfermedad del COVID-19, esa enfermedad, ¿puede, digamos, hasta donde se sabe, puede manifestarse igual al, digamos, a la influenza? Que todos los años escuchamos decir, no, hay una cepa nueva y entonces hay que cambiar las vacunas, hay que modificar la vacuna porque esa vacuna del año pasado ya no funciona en la cepa nueva. ¿Usted cree que eso va a ser igual con el COVID-19?
Es una posibilidad. De hecho, fíjate que ya el COVID-19 originalmente es producido en China. Ya ha mutado. Hay claramente alrededor, tengo entendido que hay alrededor de 6 cepas mundiales.
¿Para peor o para peor o para mejor?
Mira, no sabemos. Pareciera que las nuevas cepas son un poco más infecciosas que la original, pero menos letales. Yeah. Eso es lo que se sabe. Pero acuérdate que esto vamos a tener que esperar porque definitivamente, además de eso que mencionaste de la vacuna, muy acertado, estamos tratando con vacunas de nueva tecnología. Estas no son las vacunas del pasado. Estas vacunas están usando, en el caso de la vacuna de Moderna, está usando una vacuna sintética, es decir, el RNA mensajero que se va a utilizar no pertenece virus, pues sintetizados en laboratorio y esa empresa nunca ha hecho vacuna. O sea que estamos hablando de una vacuna bien innovadora que no sabemos al final si va a funcionar o no. Las otras vacunas también tienen una tecnología muy interesante que utiliza virus ya existente que no le hacen daño al ser humano para modificarles el ADN y hacerlos reconocibles como que si fuera el COVID-19. Entonces, estamos trabajando con varias tecnologías de vacuna y por eso es que no ha habido una concreta expectativa de cuál va a terminar funcionando más eficientemente.
Uh-huh. Doctor, hay un tema y queda poco tiempo que quería también escucharle a usted. ¿Cuánto ha cambiado esta pandemia del coronavirus el comportamiento de las personas, usted como médico?
Mira, muchísimo. Primero, la gente ha tomado conciencia de lo que es un proceso infeccioso o contagioso, ¿no? El hecho de la higiene personal, la importancia de saber qué es lo que se está tocando, de considerar ciertamente que hay microorganismos que en un momento dado nos pueden enfermar y que parecieran ser, totalmente inofensivos en el sentido de lo pequeño que son, pero que pueden conducir a la muerte, ¿no? Que las cosas no hay que descuidarlas. Segundo, ha mejorado muchísimo la capacidad de respuesta de nuestro personal médico, que ha sido duramente golpeado, porque las muertes en el personal médico, enfermeras, cuando hablo médico es todo el mundo, desde el camillero que te recibe en la puerta del hospital hasta el más importante médico, ¿no? todos han estado dando sus vidas pues para mantener esto. Entonces eso ha hecho pues que la respuesta de la sociedad haya sido más eficiente. Y por otro lado, en lo social y en lo económico, ha introducido unos nuevos cambios, como es esto de trabajar desde la casa, de ver al paciente desde la casa, de hacer telemedicina, que probablemente se va a quedar con nosotros, ¿no? O sea, que claro, yo creo que los pacientes del futuro van a ser menos pacientes que los de ahora, que son más impacientes y quieren que el médico responda cuanto antes.
Claro, no, y dice su amigo, el doctor Manrique Iriarte,
gran amigo.
Nos dijo una vez que él cree que incluso ese nuevo comportamiento que estamos teniendo en esta sociedad hará que haya esto. Ojalá Dios ponga, como decían los guajiros en Cuba, que tu boca sea santa, así decían los guajiros en Cuba. Ojalá que haya menos influenza, menos catarro, porque como la gente está usando máscara, se está lavando las manos, hay mayor distanciamiento, la gente está más separada, puede que incluso haya menos influenza, menos contagio de catarro común o influenza en este año, y eso sería positivo para, digamos, para no estresar los cuerpos de guardia de los hospitales, ¿no?
Así es, sin duda, y además está también la parte de alimentación. O sea, mucha gente ha estado ahora consciente de que alimentarse bien, consumir buenos alimentos, mejora el sistema inmunológico, claro, y que no hay que descuidar esa parte, porque mal alimentados, mal nutridos, mal hidratados, cualquier cosita nos enferma muchísimo, ¿no?
Eso es,
hay que mantenerse activo.
Claro, doctor, eso es aquí donde vivimos nosotros, pero en nuestros países eso es muy difícil.
Sobre todo
en Venezuela y en Cuba.
Ni me hable, la crisis venezolana.
Por eso,
potenciada horrendamente por esto.
Y en Cuba.
Eso lo que podemos saber, porque el régimen, por supuesto, esto con una cortina de claro, libertad de información no deja sacar las cifras reales, no sabemos. Uno se guía por las referencias de uno que otro familiar que le cuenta cosas a uno, pero ciertamente lo que se está pasando en los hospitales venezolanos es dantesco.
Así es, también pasa en Nicaragua, está pasando también, que es terrible la situación.
Sí.
Doctor José Antonio Cisnero, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ustedes, amigos. Buenas
tardes. Un placer, doctor.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.